Y te seguimos acompañando ya entrando en la última media horita de este programa de Tu Vida en Sintonía. Lo habíamos prometido, lo prometido es deuda. Vamos a recibir en este caso a Mario Bravo. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de una fecha muy, pero muy especial, muy particular. Mañana es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y está en contacto telefónico en este preciso momento en Radio del Sur 90.5 desde la ciudad de Casilda, el nieto número 119 que fue recuperado en los últimos años. Mario, bienvenido. Es un placer recibirte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien. Y bueno, un saludo para todos, para toda la audiencia. Y muchas gracias por la posibilidad, ¿no? De charlar.
No, por favor, gracias a vos por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y en este caso para hablar un poco de tu historia. Me gustaría que comencemos por el principio, que me puedas contar cómo fue, obviamente, empezar a sospechar de alguna manera que había algo quizás en tu vida que podía llegar a ser muy diferente.
Sí, bueno, uno de, qué sé yo, yo cuento siempre mi casa particular, ¿no?
Uh-huh, porque, claro.
Que es lo que más o menos ayuda, porque no fue una niñez mala, todo lo contrario. Yo tuve una infancia muy muy feliz, bueno, con, por supuesto, con papás que me criaron, que hoy ya no están aquí, que uh-huh. no están en este mundo, pero de mí pudieron hacer el ser humano que soy hoy, ¿no? Porque, bueno, ellos ignoraban totalmente el verdadero origen mío.
Uh-huh.
Uno comienza, bueno, siempre tenés esas dudas y qué sé yo. Yo en mi caso es como que te das cuenta que no perteneces a la familia que te está criando. Y bueno, eran otras épocas, ¿no? Donde no todo estaba tan globalizado como está hoy en día, sí. con internet, con todo esto que tenemos, estas posibilidades de poder investigar, por así decirlo. Entonces, ibas pasando tu infancia muy de pueblo, porque fui criado en Las Rosas, uh-huh. donde hoy vivo también en Las Rosas, sigo ahí, toda mi vida tengo ahí, mis hijos ahí, todo alrededor de Las Rosas.
Uh-huh.
Y bueno, tuve una infancia como el chico muy, 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 muy normal, muy común, con dos papás, una historia muy particular, porque ellos también en un matrimonio muy adulto,
uh-huh.
donde hacía 6 meses a mi llegada que habían perdido una hija de 6 años.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, bueno, era un lugar muy, por así decirlo, muy propenso, muy muy casi ideal, entre comillas, por decirlo, ¿no? Para colocar a un bebé proveniente de donde provenía, ¿no? Por uh-huh. medio... mi mamá me tuvo en una cárcel en Villa Urquiza, en Tucumán,
uh-huh.
en San Miguel de Tucumán, mi mamá es tucumana.
Uh-huh.
Y bueno, entonces las dudas comienzan desde siempre, están.
Sí.
Después vos, con el correr de la vida, de los años, tu adolescencia y todo lo demás, te preguntás si no, pero bueno, todo llega cuando tengo mi primer hijo, con mi esposa de hoy, y los hijos van creciendo. Vos te necesitas contarle la verdad, quieres contarle una verdad a tu hijo, pero si vos no tenés tu verdad,
claro.
si no sabes de dónde venís y dónde sos, no podés contar eso. Y bueno, así comienza una búsqueda, ¿no?
Ajá, uh-huh. uh-huh. ¿Y cómo fue ese inicio de la búsqueda? ¿O cuál fue el límite que cruzaste para decir, bueno, mi origen puede ser este? Porque no es lo mismo quizás sospechar que, no sé, tu mamá, tu papá son adoptivos a pensar otra realidad, ¿no? Que tu familia atravesó situaciones, tu familia biológica sumamente duras y que tu nacimiento se dio en otro contexto sumamente diferente.
No, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, es como yo te decía, ¿no? Y como sabemos y conocemos lo que son los pueblos,
sí.
lo que caminamos los pueblos y estamos ahí, conocemos la idiosincrasia de cada uno de ellos.
Uh-huh.
Conocemos a nuestros habitantes, quiénes somos, cómo pensamos, cómo nos movemos, nos conocemos todo. Entonces conocemos también que tenemos secretos, esos secretos de familia, secretos de Estado.
Sí.
Le digo yo, porque desde esto no se habla, esto no se dice, esto no se cuenta. Y todo eso alargó y, por supuesto, estiró todo esto, ¿no? No por mi padre, propiamente dicho, por el matrimonio que a mí me crió, sino por todo lo que estaba alrededor, que era quienes a su medida sabían, por así decirlo, el verdadero origen, ¿no?
Uh-huh.
Que siempre hay, bueno, y en este caso lo hubo. Y bueno, vos convivís con eso sin saberlo. Sí. Yo hice en la escuela secundaria, a mí en mi adolescencia me tocó tener yo en la escuela secundaria, donde a mí me gustaba mucho la historia, yo fui buen alumno, no era algo sobresaliente, pero era muy buen alumno, me gustó siempre la historia. Pero de esto no se hablaba. Uh-huh. No se hablaba de dictadura militar, uh-huh. No se hablaba, me dirás, pero ¿cómo es? No, en mi pueblo no se hablaba, yo lo he hablado con... No es culpa de nadie, yo no culpo a nadie, simplemente se daba así, se dio así.
Uh-huh. Era otra entonces, realidad, sí.
Cuando yo decido ir a estudiar medicina, en mis años de adolescente, cuando decido ir a Rosario, que lo único que teníamos nosotros era ir a Rosario, a estudiar una carrera como medicina, ahí vos encontrás, yo entré con 17 años, sí. De esa época, ¿no? Entré en el año 95 a la facultad y es donde vos... Desde un pueblo que venimos así, yo siempre digo que es como que se cae o se abre o se levanta una persiana gigante enorme, uh-huh. Y vos comenzás a escuchar centro de estudiantes, dictadura, claro. Golpe militar. Y vos me decías, yo cuando hablo con la charla, hablo con los chicos, con mis hijos, me dice, pero ¿dónde vivías adentro de un termo? Hablamos todos, no, uh-huh. Pero vos decís, se tocaba muy por arriba. Yo esto, claro. Hoy se puede hablar de esto y decir, no, yo sí, yo di la dictadura completa.
Era otra cosa.
Nosotros otros no, tiempos. En el pueblo no, nosotros en el pueblo no, entonces por eso entiendo realmente eso.
Uh-huh. ¿Y cómo bueno, te encontraste con...?
Cuando vos llegás, sí. Yo comienzo a escuchar dictadura militar, robo de bebés, la sí. Palabra gorilas por primera vez, la uh-huh. todo por primera vez, digo, ¿qué es todo esto? ¿Qué? Uh-huh. Y ahí recién comienzo a querer asimilar o intentar entrecruzar, por así decirlo, las historias y decir, ¿no vendré de acá?
Claro.
No habrá paz y algo empieza a trabajar dentro fuerte. Yo después con el correr del tiempo sigue quedando en stand-by. Uh-huh. Cuando yo con quien hoy mi esposa estábamos de novio, ella queda embarazada, vamos a vivir, mi papá de crianza fallece, vamos a vivir con mi madre, ya era muy grande, pero bueno, es la que vive con nosotros, vamos sí. A mi casa paterna. A vivir ahí, y bueno, y quedamos, y ya que formamos nuestra familia, con mi madre de crianza viviendo con nosotros. Y vos ya, mi mamá perdió mucho en la vida, mi madre de crianza perdió muchísimo, y yo me había prometido, no, ¿cómo decirlo? Siempre tenemos lo que nos pasa esto, alguien que ahora me está escuchando, uh-huh. Sabe de lo que hablo, o sabemos... Vos no querés herir a esa persona claro. De ninguna manera, o que pensamos que puede pasarle algo, o la pueden acusar de algo, pueden juzgarla de algo. Bueno, si viene por acá, ¿no? Y si no por otra cosa, decís, bueno, no, qué sé yo, es mi historia. Es como que mi historia yo la había dejado de lado para preservar, sí. Para preservarla a ella, ¿no? Y bueno, con mi esposa ella charlaba, hablaba, le contaba más o menos su verdad, lo que creía que era su verdad, ¿no? Uh-huh. Porque tenía una verdad, tenía algo también. Pero yo me había prometido no interrogarla yo. Yo hace 16 años que trabajo fuera del país y vuelvo, viajo mucho, pero yo decía, si yo le hago un interrogatorio, él no iba a ser el mismo que hablaba ella con mi esposa.
Sí.
Yo iba a querer llegar hasta el hueso y yo me había prometido que eso no la iba a hacer pasar a ella. Uh-huh. Entonces, bueno, me encomendé a quien tenemos, uno por fe, yo tengo mucha fe, no profeso religión, pero tengo muchísima fe. Uh-huh. Entonces digo, mira, Dios, hacelo como te parezca, pero... Y bueno, estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero porque es muy sí. Largo, pero resumiéndote, yo comenzamos a... en el año 2014, a fines del 2014, yo empiezo a enviar unos emails a la agrupación, a la asociación, Abuelas de Plaza de Mayo.
Uh-huh.
Recibo unos mails de ida y vuelta, comenzamos a charlar, yo contaba mi historia, siempre contaba que intentaba que a ella no se entere de nada, pero había empezado paralelo y ella vivía, ¿no? Ella estaba en vida y muy, muy bien. Bueno, así pasaron, tuvimos una primera aproximación que se llama, que es en la filial de Rosario, te invitan a...
Sí.
Hoy lo cumplo yo desde dentro también, haciendo una aproximación, por así decirle, es la primera charla con quien tiene dudas.
Uh-huh.
Y comenzás a evaluarlo. Entonces, bueno, yo voy, cuento lo que yo también sé, lo que creo, lo que veía, lo que me parecía, toda la historia, se me graba mucho, tengo muchísima memoria desde muy, muy chiquito. Y bueno, contaba mi historia, ¿no? Bueno, el destino quiso que lo que yo pedía, en este caso siempre me encomendaba a Dios, ¿no? Entonces sí. Digo, en diciembre, en eso pasó todo el 2015, mediados del 2015, en julio, el 26 de julio del 2015, mi mamá de crianza repentinamente, ella con 85 años, porque ella era muy, muy mayor, uh-huh. ella fallece, uh-huh. y ella vivía con nosotros, con mis hijos y todo, ¿no? La crianza de abuela esa, de pueblo, y bueno, y el eso fue un 26 de julio, y el 5 de agosto del 2015, donde me recibo un llamado del Ministerio de, sí. de Derechos Humanos de la Nación, diciéndome que necesitaba mi sangre para compararla con el Banco Nacional de Datos Genéticos, uh-huh. para ver, bueno, por las a ver qué daba.
Claro, claro.
Bueno, yo voy, ya mi mamá no estaba, entonces yo quizá iba por una verdad. Exacto. Nunca tuve ningún tipo de... ni de prejuicio, ni de cosas, o sea, tabúes con respecto a la adopción. Al contrario, yo sabía, ahí vos te dices, ¿cómo te das cuenta? Por muchísimas cosas, que sí. no, vos no pertenecés a esa familia, como te decía hoy, pero a mí no me importaba. Yo, estas dos personas habían dado todo por mí, dieron uh-huh. todo, y yo me decía, si yo no soy hijo de ellos, el amor que me están dando, imagínate si
lo fueras,
hijo de ellos. Entonces,
lógico, claro.
Claro. Bueno, esos son muchísimos años que vos vas, uh-huh. vas creciendo, creces, te haces adulto, sos papá, bueno, y todo lo demás.
Y empezás a ver la vida, claro, de otra manera.
Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Entonces, uh-huh. bueno, 3 meses después, en noviembre,
sí.
Fines de noviembre, yo también vuelvo a recibir un llamado, me dicen que el lunes me querían ver en la fila de abuelas, que era para seguir, y yo estaba muy ansioso, no muy particular, porque digo, mirá, yo me hice un ADN y yo quiero saber
qué pasa.
Yo no tengo ningún problema, ningún, como decimos, dicen los chicos, ningún mambo con nada, solo uh-huh. con la adopción ni nada. Yo quiero saber si vengo de acá o no, y si no, bueno, yo sigo buscando mi familia, mi mamá por otro lado.
Claro.
Sabía, siempre estuvo Tucumán en el medio, siempre, y bueno, entonces ese día me dice, no, digo, mirá, yo me hice un ADN, no sabés si dio positivo o negativo, quiero saber, no, me dice, nosotros no nos dicen nada, bla, bla. En ese momento era Manuel González, Manuel está en su nieto, es un hermano, uh-huh. y me dice, no, mirá, nosotros no nos dicen nada, queremos tener una charla para ampliar tu testimonio, y esto va a ser bueno. Bueno, cuando voy con mi esposa a la filial, y ahí es donde bueno, me hacen pasar, me dicen... me explican, me hacen sentar, me presentan a gente, había como 12, 15 personas, me dicen, ella es una psicóloga de la abuela, ¿no? Y yo, ¿qué pasa?
Claro.
Bueno, y ahí es donde me dice, mira Mario, vos te hiciste un ADN hace unos meses, hoy te venimos a decir que ese ADN dio positivo, y bueno, encontramos a tu mamá.
¿Cómo fue ese momento, Mario? Tremendo.
No, es que la primera reacción... Mira, yo sé que hay algo en común entre los últimos nietos encontrados que fue del año 2000 y algo para acá, que es que existe internet. Yo trabajando acá donde estoy ahora, que estoy fuera en un país limítrofe, uh-huh. ¿no? Yo estoy y yo me buscaba, vos si entras a las páginas de abuela, están la cara, o sea, están las fotos de los desaparecidos y un posible hijo o hija nacido en fulano en tal mes, de tal año, así todo, y ahí cientos y cientos y cientos, claro. de casos denunciados, ¿no? Y vos te buscás a quién sos parecido. Si yo nací en mayo, me buscaba en mayo del 77, del 76, en Tucumán o algo cerca, o que haya podido estar ahí. Noches pasaba entera entre en la pantalla de la nódula del ordenador y buscándote, te acercabas al espejo, te mirabas. Claro. ¿Por qué? Porque vos buscás que tu papá se está donde... Si vos venís de la dictadura... Uh-huh. Si daba positivo, es común encontrar una abuela, en todo caso si está viva,
sí.
un tío, un hermano que busca, un primo, pariente,
algún
no,
familiar.
Tu mamá. Uh-huh. Entonces cuando te dicen tu mamá, yo enseguida es como que mi mente bloquea la dictadura y la saco y digo, bueno, entonces mi mamá está con vida.
Claro,
y digo,
bueno, qué afortunado.
No, está bien.
Qué afortunado.
Sí, bueno.
En ese sentido fuiste muy sí, obvio, más allá de toda la historia fuiste muy afortunado, Mario, por encontrar a tu mamá biológica con vida.
Somos los nietos somos 6 que tienen o padre o madre.
Claro.
Pido disculpas porque estoy en un lugar afuera, por ahí se pueden escuchar ruido de vehículos, pero estoy en un bueno, y somos 6 nada más, que yo tenía 38 años, hice la diferencia, sí. O sea, mi madre me encontró 38 años después. El tema que en ese momento que me estaban diciendo eso en la filial de Rosario, toda esta contención que mi madre tuvo desde el año 2004, que ella se acercó a abuelas, uh-huh. que pudo hablar en San Miguel de Tucumán, Bueno, recuerden que Bussi fue preso, fue indultado y dos veces gobernador de Tucumán, quien fue su o sea, genocida, su captor, su, bueno, todo lo que venga, ¿no? Y entonces ella tenía mucho miedo todavía. Recién en el año 2004 ya puede soltar con eso y puede hablar y contar bien todo y acercarse a abuelas. Y en ese momento, toda esa contención que venía desde el año 2004, en el 2015, ese mismo momento que me estaban diciendo a mí que habían encontrado a mi madre, a ella le estaban diciendo, estos organismos, encontramos a tu hijo. Claro. El que vos siempre dijiste haber tenido, te sacaron. Ella, entonces fue un shock. Ahí te empiezan a decir, mirá, sí, en realidad tu mamá tiene que ver con la dictadura, estuvo detenida un año y 8 meses, tenía 19 años. Mi mamá trabajaba en un hotel, hacía las veces de limpieza, ella tiene sexto grado, mi mamá no pertenecía a ningún centro de estudiantes. Esto lo digo
sin es muy importante
nada, para sí. contar cómo es muy importante, porque si así fuese, hubiese pertenecido a ellos, hubiese tenido quizás algún juicio de alguna manera, quizás no sé, lo que sea.
Era una mujer que iba caminando por la calle y que decidieron secuestrarla. ¿Tu mamá?
Sí, no es que iba caminando, sino que vuelve desde el hotel, un día, trabajó hasta las 2 de la mañana. Ella ya tenía dos nenitas chiquitas, no sé, mi hermana, la mayor, que tenía 3 años en ese momento, y una bebé de 6 meses, que ella todavía le daba la teta, y tenía 19 años, ¿no? Ubiquémonos 46 años atrás,
claro,
en el Tucumán.
Mucho tiempo, sí.
En el norte, ¿no? Y ella era el sustento de su familia, junto con una mamá. También esa desconoce su verdadero origen también, y por otras razones, lógicamente. Un papá estaba muy enfermo, estaba parapléjico, y su mamá analfabeta y muy, muy grande de edad también. Entonces ella era el sustento de esa familia, de ese hogar. Mi madre no pertenecía a ningún centro estudiante, no pertenecía al ERP, no pertenecía a la JP, no pertenecía a Montoneros, no pertenecía absolutamente a nada. Hoy es una incógnita de por qué la llevaron, como sigue siendo una incógnita de por qué la liberaron 1 año y 8 meses después. Y ella fue detenida en julio del 75. La dictadura militar, mañana se cumplen 47 años, pero del año 76. O sea, todo esto se vino orquestando mucho antes.
Mucho antes.
Fue un plan sistemático.
Sí.
Hasta reconocido por propio Estados Unidos. El plan Cóndor. Donde se comenzó a gestar en San Miguel de Tucumán con el plan de la Organización Nacional y que fue el Operativo Independencia.
Y Mario, ¿cómo fue ese encuentro con tu mamá en ese momento?
Fue ahí donde me hace yo le llamo clic. Porque esa semana, yo con ella charlo por teléfono ese día, por primera vez.
Sí.
Ella cuando me tiene en la cárcel, ella no sabía si era varón o nena. Me quitan, ella siente un bebé llorar, la vuelven a encapuchar, la manguerean en el suelo y la encierran de nuevo en una celda, y nunca más supo de su hijo o su hija. Y ese día hablando me dijo, hijo, yo sé que no va a separar a nadie, dar al mar. Abuelas, Manuel en ese momento me pide si de la semana yo, o sea, me quería ir a Tucumán, quería conocerla, quería verla, quería todo, ¿no? Se juntan todas las emociones. Porque somos a su papá también, yo ya tenía un hijo de 15 años, yo con 38, no soy fácil de inducir o de llevar o de... Y en ese momento, eso me dicen, bueno, la semana que viene podemos hacer una presentación de una abuela, te pedimos, porque mi madre tenía que viajar por un tema de salud de su actual esposo, que hasta el día de hoy es su esposo, quien fue ella 6 años después que la liberaron, rehizo su vida. Y entonces ahí vamos la semana siguiente. De Las Rosas vamos a una caravana, siempre cuento porque vamos con mis amigos. Mis amigos no se lo querían perder, van conmigo, 6 autos. Yo fui con mi esposa, con mi hijo el mayor, los dos más chiquitos quedaron en Las Rosas. Y ahí es donde recién, yo toda la semana pensaba qué podía pasar, qué iba a pasar conmigo con ese encuentro. Porque claro, yo iba a conocer, iba a ver a una persona que no la vi nunca en mi vida, y que es tu mamá. Entonces yo digo, pero no es alguien que te dicen, como decimos en el pueblo, mirá, es fulanita que vivía allá, ¿te acordás que la viste 2 o 3 veces?
Claro.
No, esto yo no lo vi nunca en mi vida, y hacía 3 meses que era que yo le dije mamá toda mi vida, y a mis hijos le decían abuela porque se criaron en mi casa con ella, no era ella. Entonces, bueno, es todo un tema. Y bueno, ahí fue cuando yo llego, cuando llegamos a Virrey Ceballos, donde está la casa de las abuelas, lo primero que te recibe es Estela. Ahí recién caigo y digo, claro, es Estela. Claro. Estela es la presidenta de abuela. Mirá vos lo que te estoy contando, eso es algo que no. Yo todas las semanas yo me preguntaba esto, si yo iba a estar a la altura de esto, si yo podía ver en todo aspecto, poder estar a la altura de que de encontrar a esta mujer que no vi nunca, pues seguramente sabía que iban a llorar, que iba a haber llanto, que iba a haber todo, y yo no, yo tengo un defecto, tenía, ahora estoy mucho más sensible o más humanizado, por así decirlo. No sé si una coraza o qué, yo no tenía un defecto, se le llamo porque no lloraba.
Claro.
No lloraba, no, soy duro de llorar, y vos decís, y llorar es liberador, cuando vos llorás en llanto o decís o te descargás de algo, y a mí no, y digo, y seguramente no voy a llorar y no voy a estar a la altura, esa era mi preocupación. Entonces en un momento que estábamos todos adentro, ya estábamos dentro ahí, todo, mi madre volvió todos los miedos, volvieron todos los pánicos, hasta recibió llamados en el 2015. Te estoy hablando.
Qué tremendo.
En el 2015, en Tucumán, lógicamente, a mí ya no me importaba nada. Porque... Y bueno, yo entonces voy y ahí Estela viene y me dice, Mario, vení que llegó tu mamá. Ahí se hizo un silencio muy grande, estábamos todos en una mesa baile que tiene abuelas, muy grande. Y voy, cuando me dirijo hasta ahí, bueno, ahí comienza todo, ¿no? Decir, bueno, mirá, me encomiendo de nuevo y le digo, mirá, hablá vos, papá, porque yo no sé qué puedo hacer, qué sé yo, está todo en tu mano, como siempre. Y hablaba entre mí, ¿no? Bueno, me dijo mi esposa, la hija de Estela y Estela. Y porque la hija de Estela, porque es la presidenta de la CONADE en ese momento. Bueno, llego ahí y ahí es cuando se abre la puerta y se produce, yo le llamo hasta el día de hoy la magia, ¿no? Es cuando yo iba armado como el hombre, el macho que iba a contener a esa mujer que claro. Nunca había visto en mi vida y que creía que saber que había pasado por cosas difíciles, no tenemos ni la remota idea.
No tenemos idea, no hay forma, claro.
No tenemos ni la remota idea de lo que pasó, literalmente, no hay película que pueda reflejar eso, nada. Entonces, cuando se abre la puerta y ahí se provoca la magia, yo te puedo asegurar que siempre cuento esto porque es lo que provocó el tuyo en mí. Que vos, dentro de esa habitación puede haber 15, 20 mujeres. Y vos mirás así y decís, no me preguntes qué es, esa es mi mamá. Esa es mi mamá, vos la mirás a los ojos y vos decís, pero... ¿Por qué si yo no la vi nunca?
La reconoces, claro.
No la vi nunca. Y no soy un chico, no es por decir nomás, sino porque yo soy una persona adulta, con hijos, y si es que me está pasando. Y yo, te empiezan a temblar las piernas, y yo digo, ¿qué te pasa? Tranquilo, si está, y querés hablar y no puedes, te empieza a correr un frío, si te falta la respiración, y te vas acercando, y ya te tira los brazos y te abraza. Y a quien vos ibas a contener a esa extraña, ella te abraza y te dice, hijo, yo sé que nunca más nadie nos va a separar. Y vos te dejas contener y la que te contiene es ella. Y ahí se provoca esa magia que decís, ¿cómo es esto? Si, y vos sabés que si yo vengo de acá.
Claro, esa conexión, conexión inexplicable, me imagino, Mario.
Hola.
Sí, te decía Mario que sin duda alguna se trata de una conexión inexplicable que va más allá de la lógica de lo que uno puede llegar a explicar.
No, te supera y comenzás a sentir una felicidad donde es única, te comenzás a sentir una felicidad tan grande que no es para vos. Te gusta, querés salir a gritar a los cuatro vientos, querés encontrar que alguien encuentre a su hermano, a su hijo, a su nieto,
claro.
A quien querés ayudar, porque es algo tan grande, no te lo podés guardar para vos, porque es enorme. Eso es el amor en estado puro, una madre con un hijo. Estela, como solo ella sabe, y todo lo que caminó, ¿no? Y en ese momento recuerdo que lo describió como que estaba viviendo un parto nuevamente. Ver una madre parir a su hijo nuevamente, por cómo nos entrelazamos los dos personas, pero totalmente desconocidas, desde siempre, pero yo había estado ahí. Uh-huh. Ella me había tenido por 9 meses en su panza y yo nací en el piso frío de una cárcel. Pero bueno, es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó, no hay otro. O sea, está bien, es lo que nos hicieron, es lo que le hicieron pasar y todo. Porque la parte consciente, por así decirlo, la vivió toda mi mamá.
Sí, claro que sí.
Yo sí viví lo otro, ¿no? Pero bueno, yo como te decía, estos dos seres, yo ya le dije, pues te llega hasta pedir perdón. Te llega hasta pedir perdón. Y yo le digo, mamá, bueno, me tenés que pedir perdón. Vos hiciste lo más valioso que fue para mí, que me diste la vida.
Claro.
Después dos personas hicieron algo muy importante. Dos ángeles, les llamamos, hicieron dos cosas muy importantes conmigo. Y bueno, ya no están más y ahora volviste vos y ahora tenemos que seguir la vida para adelante, porque no es así. Uh-huh. Es lo que nos tocó, así que bueno. Y bueno, eso en resumen, muy...
Una muy larga historia.
De Plaza de Mayo.
Mario, la verdad que estaríamos todo el día charlando con vos. Lamentablemente, por cuestiones de señal y demás, le contamos a la gente. No nos pudimos comunicar antes y es más, el programa ya está excedido en cuanto al tiempo y tenemos que entregar el espacio. Pero me encantaría que, bueno, que podamos charlar en algún otro momento, poder volver a charlar y en profundidad, pero cerrar también esta hora y para poder entregar el espacio al programa siguiente, para que nos dejes un mensaje para todas aquellas personas que están del otro lado, que seguramente hay alguna escuchando, que cuestiona todo esto, que descree, que se alimenta de desinformación y que lastima tanto. ¿Qué les decís a esas personas?
El mensaje es que yo también yo soy padre y siempre, no sé si tengo un mensaje, yo soy portador de algo por simplemente ser un nieto que lo encontró abuelas, ¿no? Uh-huh. O una madre que se encontró con... Pero si yo hoy pienso y veo a mis hijos crecer día a día, y hoy ya mis hijos tienen distintas edades, y lo que menos quiero es que mis hijos pasen por esto. Uh-huh. Porque mi mamá tenía 19 años.
Claro.
Hoy mi mamá todavía es una mujer joven, pero... Y esto pasó... Y si los pueblos que desconocen su historia, los pueblos que niegan su historia, sea por lo que fuere, es muy propenso a volver a caer, a tropezar con la misma piedra. Y nosotros los argentinos tenemos, lamentablemente, a veces tropezamos 800 veces con la misma piedra. Entonces, yo siempre digo, darle a nuestros hijos, no seamos a ser egoístas, sino pensar en nuestros hijos, porque pensar en el prójimo, lamentablemente, comprobamos que mucho no pensamos. Entonces, si pienso en mis hijos, yo quiero que pase esto, no. ¿Y cómo hago? Bueno, dándoles las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para verlos venir. Porque yo me preguntan siempre, ¿crees que van a venir con Falcon? ¿Que voy a volver Videla? No, Videla se murió, el otro murió, el otro esto, aquello. Y entonces decís, ¿y cómo van a volver? ¿De bastones? No, tampoco. Pero como siempre hay detrás un poder económico,
sí.
Siempre, como lo hubo en ese momento, nunca se sabe cómo van a volver. Dios quiera que no. Pero si nosotros a nuestros hijos no les damos las herramientas necesarias para... Y pido disculpas, estoy...
Sí.
Nosotros a nuestros hijos no les damos las herramientas necesarias para verlos venir, como yo digo, una vez que están dentro, una vez que toman el poder. Y bueno, no sabemos dónde podemos terminar, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, entonces, por ahí, qué sé yo, el mensaje es decir, conozcamos nuestra historia. No todo es política, sí, todo es política. De ir a comprar algo, creo que es política, lo que no es partidario.
Exacto, exactamente.
Después se pueden hablar 50 mil millones de cosas. Mira, a mí en Las Rosas, yo te lo resumo para quien por ahí refuta todo esto. En Las Rosas, los primeros meses, ¿no? Yo, por eso vivir en pueblo, yo lo conozco. Y me gusta, me encanta ir a los... Yo donde más voy es a los colegios de pueblo para charlar. Primero porque me conocen, Yo soy un hijo y no le voy a vender nada a nadie en ningún lado. No necesito venderle nada. La Rosa apenas surgió todo esto, yo, no sé, se hablaba de no sé cuántos millones que yo podía haber cobraba. Creo que era, me hacía multimillonario.
Sí, ¿no? Nada que ver, se cambió
bueno,
el foco por completo. Se cambió el foco por
hoy
completo. Sí, y lamentablemente
sí,
eso
no,
pasa, sigue pasando y por eso debemos seguir luchando y por la...
No, lo que, ¿sabes? Sí. ¿Sabes lo que, un breve mensajito?
Sí.
ponerse en lugar del otro.
Exacto.
Un ratito, siempre pensar en eso. Es decir, vamos a hacer una cosa. Si yo a mi mamá hoy, o a mí, yo a mi madre hoy le digo, mami, mira, vamos a hablar de dinero, porque es muy necesario esta época de dinero, porque todo ronda al dinero y a todo lo demás. Entonces, sí, vamos a poner mucho, mucho dinero. Imagínate, no sé, pero vamos a hablar de... Yo por mi trabajo, no es que manejo mucho, sino que tengo, siempre pongo el mismo ejemplo en los colegios. Entonces le digo, chicos, ustedes, vamos a poner $300,000 arriba de la mesa.
Sí.
Bueno, yo me llevo a uno de ustedes. 38 años después, lo que yo haga y deje de hacer con ustedes no les importa en absoluto.
Claro.
38 años después, si tu papá y tu mamá te encuentran, se ganaron $300,000. Por hablar de dólares, ¿no? Hago mal de
hacer algo. Sí, pero es simbólico.
Es lo que hablamos en los pueblos. Quiero que se entienda el contexto. Entonces decís, ¿quién juega?
Claro.
¿Quién acepta? Siempre en broma, para romper un poquito el hielo, a los chicos les digo, bueno, a lo mejor hay padres que dicen, sí, llévatelo. Porque para... Claro. A ver, ¿quién juega con una chica adolescente? ¿Quién juega con un chico? ¿Por qué? Porque piensa distinto, porque lee un libro, porque escucha reggaetón, porque se hace tatuaje, porque usa aritos, por una orientación sexual distinta, por lo que fuere, por lo que sea. Mañana me lo llevo y no te importa qué voy a hacer, porque a mí no me gusta nada de él. Y si lo encontrás de acá a 38 años, ganaste esta plata. Bueno, sí, vamos a decir quién juega. Entonces, como no existe eso, ¿entendés? Como no existe, no te pueden decir, no, sí, no, pero... Y si existiera, ¿quién juega? Entonces, como hoy ya pasaron 8 años, vieron que no soy multimillonario, no pertenezco partidariamente a ningún partido, sí. No por elección propia, lógicamente, y si hubiese pertenecido, ¿cuál es el problema?
No hay nada que explicar en ese
entonces,
sentido.
Entonces, únicamente es ponerse un poquito en lugar del otro y decir, che, ¿será verdad esto? Preguntarse, ¿será verdad? Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero decir, ¿será verdad esto? ¿Habrá pasado esto? El famoso curro de los derechos humanos, ¿existe? No, sí, porque con esto, lugar, a ver, yo con mi mamá, si yo le preguntás, yo creo que no lo va a jugar. No, ¿qué me va a devolver? ¿Qué dinero me devuelve a mí al lado de mi madre o a mi madre y su hijo?
Exactamente.
Todos estos 38 años que soy otra persona.
Y todo el sufrimiento, entonces, por supuesto.
Por eso, tener un poquito de eso. Por eso estas fechas no son festivas.
No, son de reflexión.
Estas fechas para recordar, esta fecha... con tristeza, pero hoy tenemos que ser a ver, no sé si tampoco con una enorme tristeza, porque no lo siente, las generaciones no la sintieron, como yo te digo, yo fui parte de eso, pero no viví lo consciente, mi mamá la vivió, pero no quiero que, conociendo lo que pasó mi madre y lo que me tocó vivir después con ella y hacer todo eso, y no, yo no se lo sueño a mis hijos. O sea, ni que a mis hijos me lleven a mí, me refiero, no que me lleven a mí,
claro.
ni a mi peor enemigo, que no tengo. Pero, entonces eso nomás, es recapacitar, tomar conciencia y preguntarte, ¿será verdad o no? Y tener conciencia porque, lamentablemente, el argentino somos de eso. Y en los pueblos, el largo habrán hecho... Estoy convencido que salió desde los pueblos.
Es tremendo.
No de las grandes ciudades.
Mario, muchísimas gracias.
Estoy convencido porque vivo en La Rosa.
Muchísimas gracias, Mario, por tu
por
tiempo.
Favor.
Disculpame, yo estaría horas hablando con vos, pero el programa termina a la hora 22.
Yo te pido un millón de disculpas a todos, a tu audiencia también.
No, por favor.
Bueno, por razones,
no pudimos coincidir por cuestiones de señal.
No pudimos
coincidir. No hay problema, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por tu testimonio. Vamos a volver a hablar en algún otro momento porque la verdad que da para hablar todo un programa entero. Te abrazamos muy, pero muy fuerte desde acá y gracias por compartir tu historia con nosotros.
Un cariño muy grande por Casilda, que tengo un cariño muy especial. Bueno, porque tengo amigos conocidos ahí, y donde, bueno, pude llegar a dar algunas, mis primeras charlitas.
Algunas charlas, sí.
Sí, donde no fui preparado para eso, no me eduqué para eso, no me preparé para eso. Un día encontré a mi mamá y después el otro día tenía que dar charlitas, digamos. Entonces, bueno, darle un saludo muy grande y a toda la audiencia y a ustedes, un millón de gracias, y cuando quieran, acá estaré.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. De esta manera estábamos hablando con Mario Bravo. Una pena, por cuestiones de señal no pudimos coincidir antes y es más, estamos robando tiempo a Albano Pellegrini, le pido mil disculpas al aire de su programa, pero por lo